Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Promueven a estudiante sobresaliente de secundaria de comunidad autlense a un grado académico mayor por coeficiente intelectual elevado. El municipio del Grullo celebrará el primer galardón Mujeres que Inspiran. Guía de aves reúne a 130 especies en la Sierra de Tapalpa. En el municipio de Unión de Tula rinden homenaje de cuerpo presente a Jesús Zúñiga Mendoza. El día de hoy arranca la jornada de vacunación de primera y segunda dosis de Pfizer para adolescentes. En la señal universitaria Radio UDG transmitirá cuentos radiofónicos en la Botica de los Cuentos. En la señal estatal buscan alternativas para prevenir acoso a las mujeres en el transporte público. En la señal nacional anuncian a activistas suspensión definitiva de 3 tramos en el Tren Maya. Y en la señal internacional, el presidente de Ucrania pide aviones de combate y agrede embargo de Estados Unidos a enérgicos rusos. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 10 de marzo del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, mi compañera Gladiola Madera como reportera, nuestro compañero en controles operativos, Fernando García, y mi compañero Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora, Gladiola Madera como reportera. A usted que nos sintoniza, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta transmisión desde el 102.3 FM, donde quiera que se encuentre, en sus hogares, en sus oficinas, en sus áreas de trabajo, ahí en sus vehículos, transportándose hacia su lugar de destino. Donde quiera que esté recibiendo esta señal, le enviamos un afectuoso saludo y le invitamos para que nos acompañe los siguientes minutos. A quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook, muchísimas gracias por acompañarnos. Sean todas y todos bienvenidos. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado esta mañana de jueves 10 de marzo. Transcurridos 69 días por transcurrir 286. La invitación para que establezca comunicación a través de nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532, nuestras vías de comunicación a este espacio de señal informativa. Comenzamos.
Señal local.
Promueven a estudiante sobresaliente de secundaria de comunidad autlense a un grado académico mayor por coeficiente intelectual elevado. Aniela espera los resultados de supervisión de educación especial de la zona 18 federal. Esto para participar en un programa de aceleramiento y pasar de cursar el segundo año de secundaria a primero de bachillerato. Este es un caso especial, es un caso único, un caso que no se ve todos los días. Por ello es que lo destacamos en este espacio. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
Daniela Ponce Benavides, estudiante de segundo grado de la telesecundaria Justo Sierra, de la localidad Rincón de Luisa, en Autlán de Navarro, es una alumna sobresaliente con un coeficiente intelectual de 121 puntos, considerado superior en comparación a otras niñas y niños de la misma edad. Aniel espera los resultados de supervisión de educación especial de la zona 18 federal para participar en un programa de aceleramiento y pasar de cursar el segundo año de secundaria a primero de bachillerato. Todo inició cuando su profesor, Francisco Benavides González, notó que Aniela demostraba tener conocimientos superiores a los del grado que cursa. El profesor acudió a supervisión de educación especial de la zona 18 federal Autlán, donde Daniela aplicó diferentes evaluaciones de creatividad, artística, emocional y pruebas psicopedagógicas de coeficiente intelectual. Será en la tercera semana de marzo cuando las autoridades educativas determinen si Daniela puede acelerar su proceso de aprendizaje, informó María Isabel Pelayo Cobian, maestra de apoyo de educación especial.
Curiosamente, el proceso de esta chica, Daniela, inició porque el mismo maestro de grupo fue el que dio a conocer o reportó precisamente esto que observaba en la niña, que tenía conocimientos más altos del grado, que incluso conocimientos que él no tanto le había incluso facilitado, pero que la niña ya los demostraba. Entonces acudió a supervisión de educación especial de la zona 18 federal de aquí en Autlán. Supervisión le dijo a la psicóloga, que en este caso es la que evalúa el CI, dentro de muchas pruebas estandarizadas, el CI es como el relevante o como el pase para poder hacer el proceso de aceleración. La maestra Rebeca Soto hizo la evaluación, salió con un CI que se pide de manera estandarizada para que pueda ser acelerada. Salió con ese CI de 121 Daniela, entonces se hizo ya ahora sí el proceso del informe de la alumna con base al maestro de grupo y todas las demás pruebas que la psicóloga aplicó. Creatividad, artístico, emocional, son una serie de pruebas que se piden. Se mandó el registro, el informe al nivel de educación especial con la maestra Mili, que es la encargada de este programa de aceleramiento. Lo recibió, lo notificó a control escolar y en la tercera semana de marzo dan a conocer si la niña puede acelerarse a primero de prepa.
Verónica García Godínez, maestra de educación especial, explicó que este proceso de aceleramiento educativo no es común en la región, incluso es desconocido.
Y bueno, nosotros como maestra de educación especial estamos también en un proceso de aprendizaje de este descubrimiento de niños, porque también era un tema que no lo teníamos muy marcado. Nosotros como educación especial aquí en la región se ve más niños con discapacidad, con sordera, con déficit de atención, trastornos motoros, pero niños con actitudes sobresalientes son pocos. Entonces era un tema, se puede decir, desconocido por falta de... Entonces gracias al maestro también pudimos encontrar este pues hallazgo, porque realmente nos dicen que puede ser la primera alumna que esté haciendo esa promoción en esta región.
Las maestras destacaron que no siempre es el alumno que tiene 10 en sus boletas el que posee un coeficiente intelectual elevado. En ocasiones son los alumnos inquietos y los que no ponen atención en clase quienes tienen un coeficiente intelectual alto, precisamente porque las clases no le están significando y espera algo más. Las maestras enfatizaron la importancia de que los padres de familia y profesores estén atentos, con ojo clínico, para poder notificar casos de alumnas y alumnos con aptitudes sobresalientes. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bueno, le mencionaba hace un momento que esta es una buena noticia y esta convocatoria, de alguna forma, este exhorto a pues los padres de familia, los maestros, a estar muy atentos a nuestros hijos porque pudieran estar en una situación similar y en la que pudieran tener pues o acceder a estos programas para conocer si realmente tienen este coeficiente elevado, este coeficiente intelectual. Seguramente hay muchos casos y hay que pues estar muy atentos de nuestros hijos, la enseñanza y el aprendizaje de distintas maneras llega a los pequeños, bueno, a todas las personas, y en este caso están muy atentos con ellos, así de que es una muy buena noticia, nos da gusto poder anunciarla y deseamos que pues se superen todas estas pruebas que se hacen para efectivamente realizar esta promoción a un grado académico mayor al de que le correspondería en su educación básica de la edad de Daniela, que por cierto ayer estuvo con nosotros en entrevista y usted la pudo escuchar desenvolverse plenamente con todos los conocimientos que ella investigó sobre el día 8 de marzo. Pues bueno, vamos con más información. En el municipio del Grullo se celebrará el primer galardón Mujeres que Inspiran. En total serán 10 mujeres galardonadas destacadas de este municipio vecino. El pase para acceder al evento tendrá un costo de 2.500 pesos para 10 personas. El dinero recabado será destinado para la construcción de las nuevas instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer, encargado de organizar dicho galardón. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
El Grullo celebrará por primera vez el Galardón Musas 2022, que busca reconocer a 10 mujeres destacadas del municipio en las categorías de empresarial, humanista, rural, educación, deporte, liderazgo, arte y cultura, seguridad, salud e inmigrante. La entrega del galardón será realizada el próximo viernes 25 de marzo en punto de las 20 horas. Amenizarán los mariachis Premier y mariachi grullense, así como la Sonora Centenario. El evento es organizado por el Instituto Municipal de la Mujer del Grullo. La directora de la dependencia, Mónica Isabel Casillas Guerrero, compartió que ya fueron seleccionadas las 10 mujeres que serán galardonadas. Dio más detalles al respecto.
Va a ser en el restaurante La Quinta. La mesa incluye una botella de tequila, incluye canapés y botanas en general. Y va a tener un costo de $2,500 para 10 personas. Para nosotros es importante reconocer a nuestras mujeres grullenses por su trayectoria respetable, haciéndoles honor a los logros que reflejan su dedicación, capacidad y el trabajo constante que las han llevado a alcanzar todas sus metas. Y así nos motivan y nos impulsan con su ejemplo. Que realmente nos demos cuenta que todo lo podemos lograr si realmente nos lo proponemos.
Para realizar una reservación, las y los interesados deberán comunicarse a los números de teléfono 321-38-72763 o 321-105-0414. El recurso que se recabe del evento será destinado para la construcción de las nuevas instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Gracias a nuestra compañera Diana por esta información. Avanzamos con más información. Son las 9:13. La guía de aves reúne 130 especies de la Sierra de Tapalpa. Con el apoyo de la Secretaría de Cultura y bajo el programa de educación ambiental Amigos Alados, se publicó la guía de aves de la Sierra de Tapalpa, la cual contiene información sobre 130 especies que se pueden encontrar en esta zona de la sierra en Tapalpa. Vamos con toda esta información que nos preparó nuestra compañera Gladiola Madera.
130 especies de aves de las más de 220 que habitan en la zona se podrán encontrar en la Guía de Aves de la Sierra de Tapalpa, publicación que tiene como objetivo brindar información sencilla sobre la diversidad de pájaros en la región. Fabiola Favela García, directora de Amigos Alados, programa de educación ambiental del que surge esta guía, compartió que el proyecto nació ante la escasez de información acerca de las aves de Tapalpa, donde se han inventariado 226 especies.
Cuando nosotros empezamos a hacer este libro, pues nos encontramos con el gran obstáculo de que no había inventarios publicados, o sea, no había artículos ni libros específicos que nos hablaran acerca de la diversidad de aves de Tapalpa. Entonces estuvimos preguntando con observadores de aves locales, consultando con bases internacionales de observaciones, y podemos entonces ahora sí conjuntar un listado que nos salió en de 226 especies. Sin embargo, pues este número cambia, ¿no? A lo largo del tiempo las condiciones cambian, van observándose más, van observándose menos.
Favela García menciona que la guía está pensada como una herramienta que permita a los niños, adultos, pobladores y visitantes de la Sierra de Tapalpa conocer la diversidad local y ayude a fortalecer los proyectos de educación ambiental, inspirando un sentido de pertenencia y aprecio por la naturaleza.
Que sea una herramienta para difundir el conocimiento acerca de las aves, pero también que sea una herramienta para fortalecer los proyectos de educación ambiental, incluyendo Amigos Alados y los demás proyectos que se pudieran desarrollar en la zona. De hecho, está estructurado de una manera en que los niños o cualquier persona interesada en conocer un poco más la diversidad, pues pueda entenderlo. Está en un lenguaje sencillo, ¿no? No maneja muchos términos científicos ni taxonómicos.
La publicación contiene información sobre las generalidades de la Sierra de Tapalpa y del programa Amigos Alados, una o más fotografías de la especie y la descripción de la misma, como el nombre común, el nombre científico, el color de su plumaje y dónde se puede encontrar.
De ahí también tenemos las fotografías, que en algunos casos pueden ser una, dos, o hasta 3 fotografías, porque el plumaje de algunas aves cambia de acuerdo al sexo o también de acuerdo a la temporada del año que la observemos. Viene también ahí los nombres, que es el nombre en español, el nombre en inglés y el nombre científico. Y después viene abajo toda una descripción de lo que cada especie de ave pues es diferente, ¿no? Viene el peso, el tamaño, cómo es el plumaje, cómo cambia a lo largo del tiempo, si los machos o las hembras son diferentes.
En la elaboración de la guía participaron Fabiola Favela García, Saraí Contreras Martínez, Martina Gogelman y Alison Quayeser, además de 22 donadores fotográficos, entre ellos el fotógrafo estadounidense de naturaleza Jacob Spendelow. Esta guía fue financiada por la Secretaría de Cultura a través del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias PACMIC. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Es momento de ir a nuestra primera pausa de esta mañana, pero le recuerdo que estamos completamente en vivo y con el gusto también de recibir sus llamadas, sus mensajes al 382-5031, 382-6532. También le recordamos que la Agenda Cultural Q Costa Sur Más Cultura continúa realizándose y hay evento el día de mañana, así es de que lo invitamos a consultar esta información a través de la página del Centro Universitario. Vamos a esta breve pausa, pero regresamos con más. Ya estamos de regreso y le tenemos más información. En Unión de Tula rinden homenaje de cuerpo presente a Jesús Zúñiga Mendoza. El gobierno de Unión de Tula rindió un homenaje de cuerpo presente en memoria de Jesús Zúñiga Mendoza. El homenaje contó con la presencia de funcionarios públicos, familiares y amigos del expresidente de Unión de Tula, exdiputado local y federal de este distrito número 18 y líder cañero en la región. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene esta información.
El gobierno de Unión de Tula rindió este miércoles un homenaje de cuerpo presente en memoria de Jesús Zúñiga Mendoza, expresidente de Unión de Tula, exdiputado local y federal por el distrito 18 y líder cañero de la región. El homenaje contó con la presencia de funcionarios públicos, familiares y amigos de Jesús Zúñiga. La alcaldesa del municipio, Gala Lepe Galván, dirigió un mensaje en el que reconoció la vida, ejemplo y legado de Jesús Zúñiga.
Para el gobierno municipal que me corresponde presidir, este homenaje implica un reconocimiento a la vida, ejemplo y legado del estimado señor Jesús Zúñiga Mendoza. Un hombre que a su llegada a Unión de Tula se convirtió en un hijo más. Con trabajo, esfuerzo y colaboración, tuvo la oportunidad de ser administrador público, de servir y saber retribuir a una población que lo adoptó como suyo. Ese sería el inicio de una carrera política que lo transformó en un personaje de trascendencia en la región Sierra de Amula y Costa Sur. Sus convicciones, palabra y empeño por colaborar desde sus diversas posiciones e influencia por el bienestar de nuestros pueblos, es la constancia precisa de haber cumplido con un deber que adquirió por vocación. Aunque nacido en Los Mansos, una localidad que perteneciente al municipio de Tuxpan, en este estado, sin duda Unión de Tula fue su segundo hogar, en donde contrajo nupcias con la señora Petra García Rodríguez. Hoy lo recibimos merecidamente como un hijo adoptivo y con esta expresión de nuestra reciprocidad. Esta despedida nos duele. Jesús Zúñiga Mendoza fue un hombre convencido de sus principios ideológicos y políticos, cercano al campo rural en el cual desarrolló su vida y pasión. Hoy lo acompañamos en este momento final de su presencia, solo física, pero resguardamos en la memoria colectiva y en la recapitulación de la historia reciente de este municipio el carácter y trascendencia de sus obras. A sus hijos, Jesús Alberto, Ana Cristina, Joel, Rosa Virginia y Cristian, nuestras sinceras condolencias. Descanse en paz, don Jesús Zúñiga Mendoza.
Jesús Zúñiga Mendoza fue electo como presidente municipal de Unión de Tula en el periodo comprendido de 1986 a 1988. Entre sus múltiples encargos, se desempeñó como consejero político municipal y estatal del Partido Revolucionario Institucional, también como presidente y tesorero de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Melchor Ocampo. Perteneció a la Confederación Nacional Campesina, también como tesorero. Fue presidente de la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego Autlán El Grullo. Fue postulado candidato del Partido Revolucionario Institucional y electo diputado federal por el Distrito 18 en la 63ª legislatura, en donde fue secretario de la Comisión de Desarrollo Rural y de Recursos Hidráulicos. De igual manera, fue electo diputado a la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Jalisco por la vía de la representación proporcional, ejerciendo el cargo hasta el año 2021. Señal informativa, Antonio Díaz.
En paz descanse don Jesús Zúñiga Mendoza, como ya escuchamos, parte de su trayectoria, expresidente municipal de este municipio vecino de Unión de Tula y exdiputado local y federal, así como líder cañero en esta región. Le tenemos más información. El día de hoy arranca la jornada de vacunación de primera y segunda dosis de Pfizer para adolescentes. Este jueves será único día de aplicación de dicho biológico para adolescentes entre 14 y 17 años de edad y de los de 12 a los 13 con alguna comorbilidad. Se estarán vacunando hasta las 15 horas de este día. Diana Borbón nos informa.
Dirigida a adolescentes con y sin comorbilidades, será aplicada durante este jueves la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer. La jornada va dirigida a adolescentes de los 14 a los 17 años de edad y de los 12 a los 13 con alguna comorbilidad. La aplicación de la vacuna arrancó en punto de las 8 horas y culminará a las 15 horas de este jueves como único día. Esto en las instalaciones del Centro de Salud de Autlán, ubicado en José María Mercado número 146. Los interesados en acudir a recibir la primera dosis o completar su esquema de vacunación deberán presentar expediente de vacunación impreso, CURP impresa, acudir acompañados del padre, madre o tutor, que deberán presentar identificación oficial. Para quienes presenten alguna comorbilidad, deberán presentar la misma documentación, agregando resumen clínico o constancia médica de su enfermedad. El coordinador de área de la Jurisdicción Sanitaria 7, con sede en Autlán, Gerardo Rodríguez Flores, habló sobre la importancia de acudir a recibir el biológico.
Es importante que vengan acompañados por su tutor o en este caso su papá, un familiar, identificando con una credencial del INE. Entonces, esperemos que la población adolescente acuda, porque sí es importante completar esquemas. Eso es importante, completar esquemas. Y más aquellos jóvenes que tienen alguna comorbilidad, es decir, una enfermedad agregada. Solamente único día. Okay. En dado caso de que fuera una alta demanda de biológico, es decir, de vacuna Pfizer, planearemos otra segunda vacuna, pero necesitamos ver la respuesta de la población para determinar a través de las decisiones que se toman en la región sanitaria y solicitar, pues, nos den la oportunidad de seguir dando esta vacuna.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues reiteramos esta convocatoria, esta invitación. Es necesario que se atiendan estas campañas de vacunación con la finalidad de evitar los contagios por el COVID-19. Recordemos que aún estamos en esta etapa de pandemia y que es importante atender a estas recomendaciones por parte de salud para que todas las personas pues alcancen la inmunidad o al menos pues tengan defensa. Adolescentes de 14 a 17 años de edad, vacunación exclusiva de primeras y segundas dosis de Pfizer. Hoy, desde las 8 de la mañana, ya comenzaron esta jornada hasta las 3 de la tarde en las instalaciones del Centro de Salud de Autlán, que se encuentra por José María Mercado número 146. Hay que llevar expediente de vacunación impreso, CURP impresa, acompañados de un adulto, INE, y de acompañados de INE del padre o del tutor, es lo que debe llevar. Y también adolescentes de 12 y de 13 años de edad con alguna comorbilidad, como ya escuchamos en la entrevista hace un momento, en la nota de nuestra compañera Diana, es vacunación exclusiva, primeras y segundas dosis de Pfizer. Y en este caso, bueno, deberán llevar su expediente, un resumen clínico, constancia médica de la enfermedad para los adolescentes de 12 y de 13 años con comorbilidades. Bien, pues ahí tiene la información. Vamos a más detalles esta mañana. Yo le invito para que siga en comunicación con nosotros, el 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa, regresamos con más. Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy estamos muy contentas de recibir aquí en la cabina de Radio Universidad a Mónica Ruesgas. Bienvenida, muy buenos días. ¿Cómo estás, Mónica?
Muy bien, gracias.
Y también nos acompaña Anaí de Luna. ¿Cómo estás, Ani? Qué gusto.
Muy buenos días, Elías. Gracias por invitarnos.
Bien, pues ellas son integrantes del colectivo Autlán Violeta y nos da mucho gusto recibirlas en esta cabina. Con la finalidad, pues, de destacar todas estas actividades que ustedes están programando. Y, bueno, es un colectivo muy activo del cual hemos estado dando cuenta de, pues, estas acciones que ustedes están realizando. Y en este marco tan importante como es el marco del Día Internacional de la Mujer, y que sabemos que no solo se queda ahí en una conmemoración para ustedes, sino que hay actividades a lo largo del año. Pues me gustaría que empezáramos por ahí primero, precisamente, de cómo estuvo esta participación de esta conmemoración del día 8 de marzo. Platíquenos la experiencia. ¿Quién nos quiere contar? Mónica, adelante.
Pues la verdad estuvo muy, muy, muy padre. Estuvo muy cómodo, sobre todo. Lo que tiene el 8 de marzo es que se siente la sororidad en el aire. Entonces, el ambiente que se forma a la hora de estar en la marcha es inexplicablemente hermoso. Esta fue mi segunda marcha y cuando fui la primera vez yo fui sola y pues no sabía muy bien, si acaso conocía a dos chicas, pero me sentí cómoda, segura, aceptada, bien recibida desde el primer momento en el que estuve con este grupo de chicas y fue una experiencia muy bonita y estoy muy contenta de que este año pude ser parte de la organización y todo eso y ser participar en estas cosas, en este colectivo, personalmente me hace sentir muy útil en el aspecto de que siento que puedo ayudar a las mujeres que lo necesitan. Y a mí misma, a mis hermanas, a mi mamá, a mi abuela. De hecho, una de mis hermanas, la más pequeña, que era la más absorta en todo esto, uh-huh, fue conmigo a la marcha y estoy muy orgullosa de ella porque al fin se animó. Mi mamá fue, estuvo muy bonito, entre todas las chicas nos apoyamos y si alguna vez alguna chica sintió que estaba sola y que nadie le iba a creer, ahí todas entendimos que no estamos solas y que nosotras le creemos.
Hay como ese sentir de que en estas marchas, al ver a tantas mujeres unidas, efectivamente, y es donde se describe en plenitud y en acción la sororidad, podríamos decirlo, ¿no? Me gustaría que nos compartieran, porque esto pues es relativamente nuevo, estas marchas aquí en Autlán, no estábamos como acostumbradas a ver, cosa que nos da pues gusto saber que hay mujeres que se organizan, se reúnen, se suman cada vez más, pero me gustaría contextualizar un poco con respecto a lo histórico de estas participaciones, Anaí, por favor, Ani de Luna.
Pues mira, la primera marcha, la verdad es que no la organizamos nosotros, fue gracias a la primera marcha que estuvo May Vargas y creo que fue Enia, fueron de las organizadoras, de las demás chicas, no recuerdo bien todas las que estaban, uh-huh, pero de ahí nació Autlán Violeta. Esa primera marcha es la que nos hizo decir, oigan, ¿saben qué? Estaría, porque nos ha tocado ver colectivos en Guadalajara, los colectivos son bien importantes, los colectivos generan espacios seguros y un sentimiento de pertenencia. Entonces, en esta primera marcha surge la idea de, oigan, deberíamos de tener un grupo en Facebook o deberíamos de poder como, pues, estar cerca las unas de las otras, o sea, tener un medio en el cual comunicarnos, tener, organizarnos, tener espacios seguros. También de ahí surgió el primer espacio seguro, que es una de las actividades que más hemos llegado a hacer, uh-huh, que son reuniones con las mismas chicas, donde, pues, hay ahora sí que acompañamiento para las cosas que les hayan pasado, donde se pueden sentir aceptadas, seguras y pueden hablar de, pues, de las vivencias y las dolencias que han tenido, porque son muchas. Uh-huh. Y a partir de ahí, Autlán Violeta, ya son 2 años seguidos en los que hemos organizado la marcha. Entonces, cada año vamos mejorando en un aspecto diferente, porque pues ahora sí que no somos expertos, somos ahora sí que ciudadanas haciendo lo que se puede por todas las demás, para que sepan que pues estamos ahí, porque a veces una va sola, pero terminas con un montón de amigas. Verdaderamente ahí entendiste que no es tu competencia, es tu compañera.
En esta marcha, ¿qué se pudo observar? Porque hay pues diversas generaciones que se suman a estas actividades, a este grito de lucha y de apoyo, de sororidad precisamente. ¿Qué es lo que vieron ustedes con respecto pues a la participación que se dio en esta ocasión?
Yo vi mucha diversidad de mujeres, desde señoras ya mayores hasta niñas chiquitas. De hecho, una de las señoras llevó a su bebé. Uh-huh. Y está bien bonito porque al final de cuentas no importa la edad de cada quien, todas somos mujeres y todas hemos pasado por situaciones parecidas. Entonces, pues es eso, la sororidad que se siente independientemente de la edad de alguien. Porque, por ejemplo, yo cuando entré tenía 15 años y pues las chicas ya eran mucho más grandes que yo, pero aún así yo no me sentí rechazada ni nada, porque independientemente de la edad, del contexto social o lo que sea, todas somos mujeres y pues se trata de apoyarnos entre nosotras mismas. Yo he aprendido muchas cosas y en esta marcha yo vi que había de todo tipo de mujeres dispuestas a tener sororidad con las demás.
Creo que otra de las cosas que se vio durante la marcha es este tema de que había mamás con sus niños que los llevaron desde ese momento, porque decían, es que yo quiero criar niños que van a ser personas seguras para las mujeres en un futuro. Y también niñas que fueron, que estaban ahí gritando y estaban dándolo todo también ellas. Entonces creo que ese momento también de unión entre mamás e hijas, o sea, fue bien bonito, la verdad, de parte de todas. Y creo que está bien padre esos momentos que se llegaron a tener entre, pues, bien emotivos. O sea, por ejemplo, pues, chicas que dijeron, es que es la primera marcha donde me acompaña mi mamá. O sea, qué padre que puedan tener esa experiencia con sus mamás. Y que también estamos viendo, porque las primeras marchas, la mayoría de gente que iba, pues, eran chicas de la prepa, era gente más joven. Pero se está uniendo cada vez más gente, porque las mismas chicas están creando ese eco en sus casas. Exacto. Y están acercando sus familias, y eso se nos hace pues muy chido.
Claro, ese es un avance, podríamos decir un gran logro, ¿no? El hecho de sumar a más personas, a más mujeres, pues de todas las generaciones. Este es un atino. ¿Qué finalidad podríamos destacar que tienen este tipo de marchas? Bueno, en una fecha conmemorativa como la es el día 8 de marzo, que en el que se suman pues todas las voces de las mujeres, y que me gustaría que destacáramos un poco para ustedes como grupo, como colectivo Autlán Violeta, ¿cuál es el fin? Y además de esta pregunta, ¿qué fueron las demandas que se manifestaron durante esta voz que se alza?
Creo que una de las finalidades es que se sientan cómodas, para empezar, porque puedo decir desde mi experiencia que había muchas personas que se acercaban y decían, ¿sabes qué? Yo quería hablar al micrófono, pero todavía me da miedo, todavía no me siento lista. Y no tienen por qué sentirse presionadas para decir nada. Si no se sienten listas, está perfecto. Quien se sienta lista, la abrazamos con sororidad para que sepa que estamos para ella, y en lo que podamos ayudarla, la vamos a ayudar. Pero también creo que una de las grandes finalidades es que de repente no nos damos cuenta de lo que está pasando. Hicimos una encuesta en Instagram, justamente el Instagram de Autlán Violeta, donde les fuimos preguntando, ¿eras menor de edad o mayor de edad cuando fuiste acosada por primera vez? Te sorprendería saber que el 97% de las respuestas fueron menores de edad. Todas fueron menores de edad cuando sufrieron su primera violencia. Entonces, de repente siento que no hablamos de todo lo que está pasando en el municipio, porque lo vemos lejano. O sea, lo vemos de que, no, pues es que solo en la ciudad pasan estas cosas. Y la verdad es que aquí tenemos cosas bien normalizadas, como pues que son algo que debería de pasar en una relación o en una convivencia con las demás personas, que no están bien y que no nos dábamos cuenta hasta que de repente entre nosotras empezamos a hablar y nos dimos cuenta de que pues eso no debería de estar pasando. Y eso es algo que queremos que haga eco en todas las morras de Autlán y que sepan que muchas de las cosas que le suceden, como el te celo porque te amo, no debería de suceder.
Adelante.
Personalmente, cuando yo era más chica, yo creía que ese tipo de violencias, ese tipo de abusos, solo pasaban en lugares grandes, en ciudades grandes, en la televisión, hasta que en algún punto me tocó verlo en mí, en mi familia, yo tengo puras hermanas, entonces en mis propias hermanas, que no se animaban a decirnos entre nosotras las violencias que habían sufrido. Mis hermanas mayores, la más grande que ha vivido en relaciones violentas y muy feo, la siguiente que ha pasado por... todas hemos pasado por muchas cosas con respecto a la violencia de género, y es muy triste salir de tu burbuja de niñez tan pronto y decir, no estoy segura donde estoy, porque estaba en mi casa, estaba en la escuela, estaba en la iglesia, cuando me abusaron de mi persona, cuando ejercieron violencia sobre mí y me hicieron creer que yo no era vista como un ser humano, era un objeto que podían usar a su antojo y yo no podía decir absolutamente nada. Y no es verdad. Por ejemplo, muchas chicas, el año pasado que yo escuché los testimonios de las muchas chicas, yo dije, wow, no estoy sola en esto, o sea, me entienden, o mis hermanas, o mis amigas, etc. Lo entienden, y es muy triste pensar, o sea, darte cuenta de que realmente la mayoría de morras han sufrido vivido esto, y no tenían la fuerza de hablar, no tenían la seguridad de poder hablarlo con alguien. Entonces yo siento que la marcha es para eso, para que veas que no estás sola y que, pues, desgraciadamente, esto es una idea personal, pero en lo que yo he vivido y observado, somos mujeres viviendo en un mundo que está hecho para los hombres, para que los hombres triunfen, para que los hombres ganen, para que los hombres se sientan cómodos. Y nosotras estamos tratando de encajar en un mundo en el que realmente no nos quieren. Entonces, darnos cuenta de que, ¿sabes qué? Este mundo no está hecho para nosotras, pero podemos hacer que esté hecho para nosotras, pero tenemos que hacer que esté hecho para nosotras, porque estamos aquí, existimos, y vivimos violencia, y eso verdaderamente no es justo. Entonces, a la hora de estar en la marcha, yo vi uno de los carteles que decía, me dijeron no salgas sola y venimos todas. Y eso a mí me enchinó la piel, porque dije, sí, ¿cuántas veces no me ha dicho mi mamá? Okay, pero no te regreses sola, ¿eh? Y yo digo, no hay nadie quien me lleve. Y entonces es como de, nos dijeron no salgan solas y venimos todas, pues nos unimos, porque ¿qué más vas a hacer? O sea, entre tus amigas te acompañan y se van entre todas, hacemos rutas de que a quién llevamos primero y quién le queda más cerquitas algo. Y luego tenemos grupos de eso, nos mandamos mensajes, ¿llegaste bien a tu casa? Sí. Y yo no creo que los hombres tengan un grupo de... ¿Llegaste bien a tu casa? ¿Estás bien?
Claro, claro, Ani.
También, por ejemplo, otro cartel que decía, llevo 20 años avisando, ya llegué bien a la casa. O sea, qué privilegio tener que llegar a tu casa y no tener que avisarle a nadie, porque, pues, regularmente estás más seguro. Sabemos que todos vivimos violencias, o sea, nos queda claro, pero también creo que parte de esto es intentar concientizar a todos en general. O sea, empezamos por las chicas, pero ya de ahí va siendo de repente también eco a todos los demás, porque también... sabemos que crecimos en un contexto social en el cual a los hombres también los enseñaron a ser como son y que los enseñaron a no poder expresar sus emociones y que de repente también eso termina en violencias, pero pues es que tenemos que empezar por algo, o sea, si no se empieza mínimo por empezar a decirle a las chicas, porque siento que a veces cuando nos lo dicen ya, oye, ¿sabes qué? Es que esto que viviste es una violencia, pero lo has visto como algo normal, te cae el 20 y es un proceso bien difícil también. La verdad es que deconstruirte y empezar a ver las cosas por el, ahora sí que dicen los lentes morados, es de repente es bien doloroso, o sea, darte cuenta de que lo que te pasó no era algo normal.
Exacto, o de solamente de una persona, ¿no? Y es que las investigadoras, los estudios ya han demostrado pues que en la mayoría, todas las personas, todas las mujeres hemos vivido violencia en diferentes ámbitos, donde sea, efectivamente. ¿Qué nos querías comentar?
Como decía Ani ahorita, que esto también le afecta a los hombres. Yo tenía un compañero en la primaria que lloraba mucho y le hacían mucha burla y le hacían mucho bullying porque porque le era muy fácil llorar. Entonces, a mí me da como de, okay, ¿pero qué tiene de malo? Uh-huh. No, es que es niño y los niños no lloran. Y yo, ¿por qué? Y no lo entendía. Y este niño, desde cuarto a sexto de primaria, me acosaba. Yo no sabía que era acoso, uh-huh. pero me acosaba y yo me sentía muy incómoda. Y una vez se robó unas fotos mías que llevamos para un álbum de cuando yo era más chiquita. Y yo las encontré en su mochila porque mis amigas me ayudaron a buscarla. Y pues, entre mis amigas y así. Y yo le conté a la maestra y la maestra me dijo, no pasa nada, es que le gustas. Uh-huh. Y yo, okay. Y ahora yo no sabía que este muchacho, ya creciendo, abusó de su novia de manera muy violenta. Y yo no lo sabía, o sea, que abusó de su novia de manera física, verbal, todo.
Sí, pues es que ahora sí que muchas veces malinterpretan el hecho de, por ejemplo, de que había una consigna que sonó durante mucho tiempo que era muerte al macho y la gente decía de que, ay, es que están en contra de los hombres. Y es como, no, el decir muerte al macho es un sentido figurado de decir al machismo, porque así el machismo es. Nos afecta a todos como sociedad, tanto a hombres como a mujeres.
Y hace un momento comentabas algo muy importante, estamos ya acostumbrándonos, y es lo que no se quiere, a normalizar todo este tipo de acciones que vienen en detrimento de esa dignidad de la mujer, efectivamente. Estas acciones que, pues, no deberían suceder, ¿no? Si existiera ese respeto y ver así a la mujer como un, también con como algo importante para respetar, así, ¿no? Así tal cual, como la mujer, como la dignidad que tenemos las mujeres que se debe de respetar. Este colectivo de Autlán Violeta ayuda precisamente a visibilizar todas estas acciones que no conocíamos o que las normalizamos o que no sabemos que a alguien le está pasando y que puede servir la experiencia para alguien más, decir, ah, es que esto no solo me está pasando a mí, seguramente hay más mujeres a las que les está pasando, pero me gustaría que nos hablaran de estas acciones que ustedes realizan en favor de otras mujeres. Pero querías comentarnos algo, Mónica.
Sí, personalmente, algo que yo veía muy normalizado era el consentimiento, porque era muy normal o se ve muy normal que un muchacho te robe un beso, pero realmente no lo es. O sea, si yo no te doy permiso, exacto, no puedes hacer nada en contra de mi voluntad. Mm. Y era de que un muchacho me deshace mi consentimiento y, ¡ay, te robó un beso, qué lindo! ¡Qué lindo, mm-hmm. ¿por qué? O sea, ¿no? Y luego decimos, ¡ay, es que el consentimiento es difícil, a lo mejor yo le di entrada! Las mujeres siempre nos culpamos y los hombres nunca asumen la responsabilidad de sus actos, y eso está muy normalizado y no debería ser así. Claro.
Ani, pues coméntanos qué otras actividades tienen pensadas, qué más acciones ustedes van a realizar en este colectivo.
Pues mira, una de las actividades que más nos ha tocado hacer ahora sí que ha sido la difusión de personas que han desaparecido en el municipio. Porque nos llegan los casos, o sea, en cuanto suceden nos llegan, y de repente también no queremos ser mala onda, pero nos llegan tantos mensajes de repente que se nos va entre las cosas. Es decir, no los hemos respondido para empezar, vuélvanos a mandar el mensaje porque estamos al pendiente, nada más uh-huh. que pues no somos tantas de repente revisando las redes y se nos va. Para empezar por ahí, hemos hecho los grupos seguros para las chicas, que son grupos donde ellas pueden ir y contar sus vivencias, están totalmente protegidas, no vamos a decirle absolutamente a nadie lo que sucedió. Si quieren un acompañamiento emocional, se los vamos a dar. Si quieren un acompañamiento ya sea legal o psicológico, de repente también tenemos mismas chicas del colectivo que las pueden, pues, asesora. Ahora sí que uh-huh. dirigir uh-huh. a las personas correctas y asesorar también, porque tenemos psicólogas, tenemos gente que la verdad, pues es gente que quiere estar ahí porque colaborar. Le interesa. Uh-huh. La verdad estamos muy agradecidos con todos los profesionistas que han estado interesándose en todo esto y que nos han apoyado. Es algo que nos apoya mucho a nosotros. Tuvimos una conversación con una abogada de Ciudad de México que nos habló de cómo proceder legalmente con el tema de la Ley Olimpia, porque, por ejemplo, en municipios más pequeños como lo es Outland, de repente nos dicen, es que aquí no existe la policía cibernética. Bueno, no te pueden decir eso, lo que pasa uh-huh. es que ellos tienen que, si no existe aquí, tienen que hablarle a Guadalajara y decirle, oye, sabes que tenemos este caso, tienes que mandarme a alguien para que nos ayude a hacer esto. Y eso nos lo explicaron ellas porque nosotros no lo sabíamos, y de repente tú vas y te dicen, no, pues es que no se puede. Pero sí se puede, nada más es cosa de que, pues, es batalloso, es los trámites burocráticos, sabemos que es un tema, pero también que sepan que cualquier cosa que necesite, pues, se los vamos a responder y se los vamos a resolver si lo podemos hacer, uh-huh. dentro de las medidas y lo que cabe de nosotros.
Claro.
También teníamos planeados unos talleres y unos cursos, pero esos todavía están en proceso, depende de las, pues de los tiempos de las chicas, porque pues ahora sí que ellas están regalando su tiempo para poder ayudar a otras mujeres aquí uh-huh. en Autlán y darles de qué información, ya sea sobre literatura. Había uno también de ecofeminismo, uh-huh. que la verdad yo no estoy tan informada en eso, pero pues estaría muy padre aprender. Entonces queremos traer estas cosas aquí al municipio y pues ahora sí que acercarnos pues a las juventudes y a las no tan juventudes y a todas las mujeres que quieran estar interesadas y que quieran saber del tema, pues aquí vamos a estar para intentar hacer más cosas, sobre todo claro. estar más presentes.
Sí, hay quienes nos estén escuchando, profesionistas que también deseen colaborar y apoyar en este caso con asesorías, con apoyo, ¿pueden hacerlo, acercarse a Autlán Violeta?
Claro, pueden acercarse aquí con nosotros y ahí por medio de las redes sociales en Autlán Violeta nos mandan un mensaje y pues ya nos dicen de qué se trata, lo que quieren hacer uh-huh. y con todo gusto nosotros estamos abiertos a poder tener muchísima más ayuda para las claro. chicas.
¿Cuántas personas, cuántas mujeres son actualmente las que conforman Autlán Violeta?
Uy, pues es que ahora sí que en el grupo creo que sí somos más de 100, pero activas pues sí de repente fluctúa, depende de los tiempos de todas, porque pues todas trabajan uh-huh. y todas tienen cosas que hacer, porque pues como...
Pero a la hora de convocarlas van más de 100 porque llevan a otras amigas, a...
Sí, por ¿verdad? Supuesto, y cada año se suman más chicas que quieren estar dentro de todo esto y que quieren formar parte, y nos encanta, o sea, si están interesadas, aquí estamos para ustedes.
Perfecto, muy bien, pues bueno, ya se nos está terminando el tiempo, pero algo más que ustedes quieran compartir con nuestro radioescuchas, Mónica, ¿algo más que quieras compartir para cerrar ya esta entrevista, hacer alguna invitación o algo que tú desees comentar?
Pues invitar a las chicas a que dejen de tener miedo y se nos acerquen y que sepan que en Autolán Violeta hay un espacio seguro para ellas si es que ellas así lo desean.
Uh-huh. Muy bien. Ani.
Sí, pues que nos sigan en redes sociales para que estén al pendiente de toda la información que vaya saliendo. Vamos a intentar estar mucho más activas este año y si tienen algún taller, si quieren compartir algo con las demás, aquí estamos para ustedes y nosotras les ayudamos a organizar todo para que salga y para que pues haya más repercusión dentro del municipio, ahora sí que en este pedo del feminismo claro. y que no le tengan, sobre todo que no le tengan miedo a la palabra feminismo. Exacto. Porque existe un tremendo presión social uh-huh. de que es que eres feminista, ¿no? Y que se ve como algo malo uh-huh. y cuando no es malo, de verdad es algo que te libera. Sí, es un proceso pesadito de repente, pero es algo que te libera y encuentras un montón de amigas y creo que eso es una de las cosas más chidas.
Claro. Pues estoy muy agradecida con su visita esta mañana y que nos estén compartiendo pues todas estas experiencias de lo que hace Autlán Violeta y agradecidos porque exista aquí en Autlán un colectivo así y mujeres unidas haciendo por otras mujeres. Esto es lo que debemos destacar y pues sentirnos muy muy contentos por ello. Muchas gracias y felicidades.
No, pues a ustedes gracias por invitarnos.
Muchas gracias.
Vamos a la pausa brevísima, regresamos.
Señal Opinión.
Nos vamos a nuestro espacio de opinión y análisis, la colaboración de la maestra Verónica Guerrero Aranda en esta participación esta mañana. Vero, muy buenos días, te escuchamos con tu participación.
Hola Elia, buen día para ti y para quienes nos escuchan el día de hoy. Quiero compartir con ustedes sobre dos eventos que acaban de realizarse en nuestro país. La mayoría de las personas saben que el día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y se ha hecho desde el año de 1975 por una declaración de la Organización de las Naciones Unidas, que establece además que a partir del 1977 se elija como 8 de marzo el día para conmemorar o más bien nombrado el Día Internacional de la Mujer. Desde ese año se han intensificado los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las mujeres y diseñar políticas públicas para erradicar la desigualdad social entre mujeres y hombres presentes aún en la actualidad. Menciono lo anterior porque me parece importante resaltar que en la historia moderna, desde la década de los 70, se formaron y se han consolidado diversos colectivos de mujeres que desde el activismo social han acompañado las diversas luchas emprendidas. Y entonces podemos encontrar un sinfín de colectivos con demandas diferentes que van desde la erradicación de la violencia, el derecho al aborto, la participación política de las mujeres, en el caso de las mujeres campesinas, el derecho a la tenencia de la tierra, la defensa de la autonomía de sus comunidades, el cuidado del medio ambiente. Es decir, los colectivos han luchado desde hace muchos años sin que exista un partido político, personaje que los manipule o alguna afiliación partidista. Las mujeres de estos colectivos tienen clara su función, sus luchas y demandas. Seguido del 8 de marzo, nuestro país se convoca a un paro nacional que en un primer momento lanzó un colectivo feminista veracruzano denominado Las Brujas del Mar, y que actualmente han continuado mujeres, sobre todo trabajadoras de empresas o instituciones, que no acuden a sus espacios de trabajo, como lo es en el caso de quienes laboramos en la Universidad de Guadalajara. Cabe hacer mención que no todas las mujeres dejan de acudir a su centro laboral, pues es una decisión personal. Lo que se espera con estas dos manifestaciones es que mejoren la calidad de vida de las mujeres, que permitan su desarrollo profesional, que se visibilicen sus problemáticas y, en este caso, que se nos libere de las diversas violencias a las que nos vemos sometidas durante todos los días dentro de nuestros espacios, ya sea privados o públicos. Valdría la pena identificar que a partir del 2018 la participación de mujeres en las diversas marchas que se organizan en el mundo han ido en incremento, y que en el caso de nuestra región hemos visto desde el 2020 una participación más activa de algunos municipios que realizan marchas y que además aglutinan diversas luchas. Espero que aumente cada día esta conciencia social sobre la situación de las mujeres en la actualidad. Yo me despido agradeciendo el favor de su atención y esperando que nos escuchemos en una emisión más.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana, Radio Universidad de Guadalajara transmitirá cuentos radiofónicos en La Botica de los Cuentos. Comenzará a transmitirse desde el sábado 12 de marzo La Botica de los Cuentos, un programa semanal que adapta y dramatiza cuentos cortos de autores jaliscienses que han publicado su trabajo en la editorial local e independiente La Sonámbula. Los cuentos que se presentarán en el programa incluyen una gran cantidad de temas, lugares y situaciones cercanas a la audiencia de la emisora universitaria en la capital, en Guadalajara. Los autores de los cuentos cortos viven y tienen una relación cercana con la comunidad jalisciense. Incluso algunos cuentos dramatizados son el resultado del trabajo de cada uno de los autores en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México.
Señal Estatal.
Buscan alternativas para prevenir el acoso a las mujeres en el transporte público, con la finalidad de analizar posibles ajustes a la ley para prevenir y erradicar el acoso a usuarias del transporte público. Se instaló en el Congreso del Estado una mesa para revisar dicho asunto. La diputada Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Movilidad, explicó que la intención es generar condiciones de seguridad en la movilidad ordinaria de las mujeres. Argumentó que reducir los índices de acoso a las usuarias actualmente pues se toca solo en un artículo de la ley, por lo que debe ampliarse y hacerse más para incluir la visión de las mujeres.
Señal Nacional.
Anuncian activistas suspensión definitiva de 3 tramos del Tren Maya. El Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo Administrativa de 14 Circuito confirmó la suspensión definitiva en 3 tramos del Tren Maya, esto por violaciones al derecho al medio ambiente sano, y dejó sin efectos la autorización ambiental otorgada por la Semarnat a fin de que se aplique el principio precautorio. Así lo informó la Asamblea Defensora del Territorio Maya.
Señal Internacional.
Presidente de Ucrania pide aviones de combate y agradece el embargo de Estados Unidos a energéticos rusos.
En resumen.
Promueven a estudiante sobresaliente de secundaria de comunidad autlense a un grado académico mayor por coeficiente intelectual elevado. El municipio del Grullo celebrará el primer galardón Mujeres que Inspiran. Guía de aves reúne a 130 especies de la Sierra de Tapalpa. En el municipio de Unión de Tula rinden homenaje de cuerpo presente a Jesús Zúñiga Mendoza.
El día de hoy arranca la jornada de vacunación de primera y segunda dosis de Pfizer para los adolescentes. Radio UDG en Guadalajara transmitirá cuentos radiofónicos en la Botica de los Cuentos. Buscan alternativas para prevenir acoso a las mujeres en el transporte público. Anuncian activistas suspensión definitiva en tres tramos del Tren Maya. Presidente de Ucrania pide aviones de combate y agradece embargo de Estados Unidos a energéticos rusos. Gracias por el favor de su atención esta mañana en nuestro espacio de Señal Informativa. Yo le deseo que tenga un excelente jueves. Quédese con nosotros en nuestra programación habitual de Radio Universidad. Me despido a nombre de todos mis compañeros que han hecho posible este espacio de información con esta frase de Alejandro Dumas. Dice, si das la impresión de necesitar cualquier cosa, no te dará nada. Para hacer fortuna, es preciso aparentar ser rico. Vámonos ya de este espacio. Hasta mañana. Que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.